Estás escuchando SBS en Español.
Ya llegamos al momento de hablar de fútbol y ya tenemos en nuestra línea a Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, y vamos, por supuesto, a comenzar hablando de las eliminatorias para el Mundial de Qatar y las eliminatorias sudamericanas, porque hemos visto varias sorpresas hoy. El líder, Brasil, sigue en marcha perfecta, le ganó 2-0 a Uruguay, no muchas sorpresas, pero el enfoque está en Venezuela, que derrotó 2-1 a Chile, y además de esa goleada que se llevó Colombia 6-1 frente a Ecuador.
Así es, así es. Bueno, un resultado tremendo para Colombia, ¿no? Parece mentira que Colombia, después de haber hecho tan buenas campañas, inclusive una Copa América que había empezado aceptable, con el portugués Carlos Queiroz de entrenador, sufre dos goleadas, pero esta segunda realmente es terrible, ¿no? Después de perder 3-0 el jueves pasado como local frente a Uruguay, ahora termina perdiendo 6-1 contra Ecuador. Y 6-1, Carlos, contra un equipo ecuatoriano de un entrenador argentino como Gustavo Alfaro, que antes de dirigir a Colombia se lo criticaba en Boca Juniors por su aspecto defensivo, por sus tácticas defensivas, porque no hace goles su equipo, o sus equipos en general no hacen goles, y resulta que es el equipo más goleador de esta clasificación. Un resultado lapidario que creo que tiene mucho de manual de psicología aplicada al deporte, ¿no? Porque Colombia venía muy mal del partido anterior, se notó desde el principio, y hace muchísimos años que Colombia no recibía 4 goles en un partido. Desde 1980 que no recibía 4 goles en un primer tiempo, es decir, en apenas 45 minutos. Estuvo abajo por una goleada, después James Rodríguez hizo un penal con el que descontó, pero realmente muy, muy pobre. Contra un Ecuador muy fuerte, con una gran capacidad ofensiva, y eso que fue expulsado Gonzalo Plata, autor del quinto gol, que es una de las joyas de futuro de Ecuador, ¿no? Pero, Carlos, también te cuento que el entrenador portugués, Carlos Queiroz, que es entrenador de Colombia, pidió paciencia. Yo creo que mucha paciencia en Colombia no va a haber con estos resultados, ¿no?
Con dos goleadas, mucha gente le critica a Queiroz su planteamiento y cómo cambió el concepto y lo que traía Colombia, que era relativamente exitoso. ¿Cómo la ves vos?
Sí, lo mismo. A mí me parece que el gran fracaso de Queiroz fue contra Uruguay, en un partido que sacó jugadores de la mitad de la cancha, dejó una inferioridad numérica grande. Hoy el fútbol se juega mucho en la mitad de cancha, eso define mucho, es el lugar del nervio donde se gestan las jugadas, y ahí me parece que Colombia se debilitó mucho, y ya el partido contra Ecuador salió muy débil anímicamente, ya salió un poco destruida, porque claro, perder 3-0 en casa es muy duro, y ya el partido contra Ecuador, que venía además fortalecida por unos buenos resultados, creo que terminó muy rápido con todo, ¿no? Es decir, es muy raro hoy en una clasificación mundialista que al término del primer tiempo esté tan definido un partido, y sin embargo, aquí contra un rival directo, como siempre fue Ecuador, ya estaba todo definido al terminar el primer tiempo.
Bueno, y como decíamos, otro de capa caída es Chile, que fue vencido por Venezuela 2-1. Venezuela comienza a levantar cabeza, pero Chile también estaba dentro de la lista de favoritos y al parecer también queda rezagado como Colombia.
Sí, sí, en Chile se va pagando aquella generación dorada que ganó 2 Copas América, ¿no? La Copa América 2015 de local, primera en la historia, al año siguiente la Copa América Extra de los Estados Unidos, con aquella generación de Arturo Vidal, de Alexis Sánchez, de Claudio Bravo, de Gary Medel. Bueno, se va pagando. Queda, por supuesto, el rey Arturo, como le dicen a Vidal, que alcanzó a empatar en un momento del partido, pero la derrota de Chile ante una Venezuela que estaba con 0 puntos hasta aquí es muy dura, y deja bastante tocado también al otro entrenador que creo que tendremos alguna noticia antes de fin de año, que es el colombiano Reinaldo Rueda, que trajo mucha ilusión, que muchos chilenos estaban ilusionados con su trabajo, que era un trabajo a largo plazo, pero esta derrota contra una Venezuela que había comenzado tan mal, creo que cambia mucho los planes.
Bueno, y el partido que estabas comentando, Argentina-Perú, que ganó por 2-0.
Sí, es un partido que también pudo ser goleada para Argentina, porque Perú, muy desesperado por necesidad de puntos, salió con todo a buscar un gol, pero descuidó mucho su defensa. A Gareca, otro entrenador casi intocable en Perú, el argentino Gareca, que llegó a una final de Copa América hace un año nada más, un año y medio, en Brasil, que se clasificó con lo difícil que era para Perú llegar a Rusia 2018, ahora empiezan a dudar de él, ¿no? Porque había perdido mal en Santiago 2-0, y ahora cae de local frente a Argentina 2-0, una Perú que no tuvo suerte, Carlos, porque le tocó un sorteo muy complicado en las primeras 4 fechas, Es muy duro jugar de visitante las dos que te tocan y de local que te toquen Brasil y Argentina, ¿no? Es un poco lo que le pasó a Perú, que jugó muy bien con Brasil y perdió, y hoy no jugó ya bien contra Argentina, dominó los primeros 15 minutos y después se equivocó mucho porque puso tanta gente arriba que dejó espacios. Imagínate Messi con espacios. Administró absolutamente el partido y Argentina no ganó por más porque Messi mismo perdió muchos goles, Di María perdió otro, Ocampos perdió otro, pero me pareció muy desesperado el equipo peruano. Va a tener que corregir mucho de eso en el futuro, jugar más tranquilo.
Bueno, y ese 2-0 de Brasil a Uruguay, que estaba con un equipo totalmente diezmado por COVID-19, ¿no?
Sí, bueno, Brasil dio hoy en Montevideo una demostración de poderío impresionante, ¿no? Porque ya jugar contra un Uruguay que venía de ganarle 3-0 Colombia en el centenario de Montevideo y ganarle con tantos jugadores de menos, porque sin Coutinho, sin Casemiro, sin Neymar, y así todo ganarle con autoridad 2-0 a Uruguay con los goles de Arthur y de Richarlison, es una muestra palpable de que Brasil sí que dispone de un plantel muy rico, de unos 30, 40 jugadores de primer nivel y además con un entrenador con una gran experiencia y muy ganador como Tite. Brasil se está paseando por esta clasificación, jugó 4 partidos, ganó los 4. Me parece que si hay un equipo que está, no digo ya clasificado porque falta mucho, pero que pinta muy claro de clasificación, es Brasil.
Bueno, y rápidamente vamos a hablar de la Liga de Naciones porque se dio hoy una sorpresa que nadie se esperaba. La goleada de España 6-0 frente a los alemanes y en Sevilla, y esto deja muy bien parado a España, que necesitaba de todas maneras ganar.
Sí, exactamente. La selección española que obtiene un resultado resonante, porque 6-0 Alemania es bien, bien difícil, ¿no? ¿Sabes, Carlos, que se dice que el fútbol es un deporte que se juega 11 contra 11 y el que siempre gana los alemanes? Pero bueno, en este caso parece que no, porque 6-0 es un resultado muy contundente ante una Alemania que apareció sorpresivamente muy caída, que no dio demasiada lucha, que tuvo muchas desinteligencias atrás. Y lo extraño, Carlos, es que esta selección alemana está compuesta por varios jugadores del Bayern Múnich, campeón de Europa, y que le había ganado al Barcelona 8-2 hace muy poco por la Champions League. Es decir, que un equipo alemán le había ganado a uno español 8-2 por 6 goles de diferencia, y muy poco tiempo después la selección española se venga con un 6-0, ¿no? Con un triplete además de un delantero que representa una renovación generacional en España, como es Ferran Torres, un delantero que es suplente de Manchester City, de Pep Guardiola, que juega cuando realmente falta alguno, porque está Gabriel Jesús, el brasileño, o Sergio Agüero, el argentino, por delante de él. Pero bueno, tuvo ojo Guardiola al traerlo de Manchester City y fue autor de 3 goles en este partido, con Neuer en el arco alemán, con muchos jugadores muy importantes en el fútbol alemán. Pero además esto catapulta a España al Final Four, es decir, que la fase final de esta Liga de las Naciones, que no tiene todavía ni lugar ni fecha, se estima que será en Italia, pero no se sabe cuándo, ya tiene 2 clasificados, la campeona del mundo Francia y España. Sumado a que Italia tiene muchas posibilidades, podemos tener una Final Four prácticamente latina, con el agregado seguramente de Bélgica, que es el otro equipo que tiene chance de llegar.
Bueno, Sergio, llegamos ya al final de Hora 13. Te agradezco muchísimo por el análisis y una feliz tarde.
Y bueno, muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo y hasta la próxima.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.